Empezaré con un pequeño recorrido histórico sobre Alemania, digamos, la Alemania moderna después de la fundación del Reich alemán en el 19, después de la guerra con Francia. Y hago un pequeño recorrido sobre el movimiento obrero en Alemania hasta la Primera Guerra Mundial. Y después, claro, tocará hablar un poco sobre la Primera Guerra. Y después la parte principal, claro, sobre la Revolución Alemana, que empezó, lo que dijo él, ya hace exactamente 95 años, aunque es un poco más, porque de hecho la primera revuelta de los marineros cerca de la ciudad en el norte que se llama Kiel, que más o menos se sitúa aquí, ya empezó el 3 de noviembre. Bueno, lo que vemos aquí es un mapa de la Alemania más o menos antes de la guerra, y se ve que se ven muchos colores, y explicaré muy brevemente qué es esto. Aquí todo lo azul es Prusia. Prusia era el estado, digamos, más fuerte de la Alemania nueva, y tenía incorporado también, digamos, viejos ducados y todo esto. Y aquí se ve, digamos, el contrapeso un poco contra Prusia, que era el estado de Baviera, que también tenía su propio rey. Esto va a ser importante si en adelante hablaremos también de la República, de los consejos obreros soldados en Baviera. Y aquí se ve que todavía el país estaba muy fragmentado, pequeños ducados, pequeños estados y todo esto. Claro, esto formaba la Gran Alemania, el Reich, que ganó la guerra en 71 contra Francia. Y claro, era una guerra típicamente imperialista de la época. Alemania como país, digamos, que más tarde que Francia e Inglaterra, por ejemplo, se industrializó, apenas tenía colonias, no tenía imperio grande. Y por lo tanto era un país bastante agresivo, tanto en la política interior como en la política exterior, especialmente que acumuló después en la Primera Guerra Mundial del 14 al 18. Bueno, el movimiento obrero en Alemania, claro, estaba condicionado por este tipo de modernización del país, primero en plan político, pero después en plan industrial. El país apenas tenía grandes industrias hasta la fundación del Reich. Había, claro, una industria más bien artesanal, de tejedores, la típica fábrica, pero que incluso databa todavía del siglo XVIII. Pero después, claro, de la unificación del país empezó un proceso de industrialización hiperrápido que en poco tiempo casi igualó al grado de industrialización de Inglaterra, por ejemplo. Antes de la Guerra Mundial, Alemania era, de hecho, la segunda potencia industrial del mundo, después de Inglaterra. También, claro, esto hay que saber que el movimiento obrero alemán tenía raíces bastante distintas, por ejemplo, del movimiento obrero español o catalán. Desde el principio, ahí dominaba una fracción políticamente más moderada, digamos, la socialdemocracia alemana, que tiene sus raíces ya en los años 70 también de Alemania, incluso con sus precursores. Y todo el mundo quizá se acuerda de la famosa escisión de la Primera Internacional, de la AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, donde, digamos, por un lado quedaban, digamos, los adeptos de Bakunin y por el otro lado los adeptos de Marx, Engels y compañía. Y claro, y esto marcó bastante fuertemente el desarrollo del movimiento obrero organizado, porque claro, si hablamos de movimiento organizado, por un lado hay las asociaciones, partidos, sindicatos, pero también hay, digamos, la masa de los obreros, que en ningún momento estaba, digamos, en su gran mayoría organizado en estos grupos, ¿no? Pero esto ya veremos adelante qué quiere decir esto. Pues el movimiento obrero alemán estaba bastante, al principio, bastante moderado, también por presiones exteriores, porque el régimen prusiano era muy fuerte en su política de represión contra el movimiento obrero alemán. Enseguida se hicieron unas leyes especiales, que se llaman las leyes contra los socialistas, que prohibieron cualquier asociación política de los obreros. Lo que sí estaba permitido, una especie de asociaciones a base de sindicatos, pero no podían hacer política, es decir, no podían pronunciarse sobre temas políticos o sobre temas como revolución o no, yo que sea, ¿no? sino puramente laborales, ¿no? Y lo que sí se podía hacer era, por ejemplo, en las elecciones, que había una especie de parlamento en Alemania en aquel entonces, se podían presentar, digamos, personalidades concretas a las elecciones y podían ser elegidas para el parlamento, pero no como partido, sino como persona. El partido más grande, y cada vez más grande, hasta la Primera Guerra Mundial, era el partido socialista más grande del mundo, era Partido Socialista, o después se renombró Partido Socialdemócrata de Alemania. Por ejemplo, al principio de la guerra debía tener unos 1 millón de miembros, más o menos. Además, había todo unas estructuras culturales, sindicales, alrededor del partido, especialmente el sindicato en el metal, que era la industria más importante en aquel entonces, y también, por ejemplo, un fuerte movimiento cooperativista de cooperativas de consumo, cooperativas o asociaciones culturales, deportistas, etcétera, que también estaba muy, muy implantado dentro de la población. Dentro del partido, poco a poco, claro, iban surgiendo diferencias, aunque ya desde el principio había, por ejemplo, Marx mismo no estaba muy de acuerdo con este partido porque le parecía demasiado reformista, y hay varias cartas a sus amigos donde se queja fuertemente, digamos, del carácter manso, digamos, del obrero alemán en comparación con el inglés, por ejemplo, o con el francés. Pero bueno, el movimiento estaba creciendo cada vez más. Esto se podría ver en los resultados para las elecciones, con todos los límites que había. El partido ganó cada vez más votos en estas elecciones muy restringidas. También hay que saber que las elecciones no eran como hoy, que todo el mundo a partir de los 18 podía votar, sino estaba restringido primero a hombres, segundo según los ingresos. Había una especie de sistema de clases, ¿eh? Y según más impuestos pagabas, más votos tenías. Era un sistema parecido al americano, es decir, no había un voto directo, sino a través de una especie de intermediarios que fueron elegidos, y esto a la vez, ¿no? Después eligieron a sus diputados, ¿no? Pero aún así, ya digo, hasta la Guerra Mundial, el partido era el más votado en todo el país. Claro, no tenía mayoría absoluta, pero tenía alrededor de 20% ya. Pero claro, en la lucha diaria se veía cada vez más que había varias fracciones. Por un lado, especialmente a finales del 19, digamos, la mayoría del partido, representado por el Comité Central, o el presidio, digamos, no, el, ¿cómo se dice? Los líderes del partido eran, de palabra, eran muy marxistas, ¿no? Todavía tenían el lema de la revolución, el socialismo como futuro, pero en la práctica, claro, se hacía su política sindical, se reivindicaba la jornada de 8 horas, se pedía máximo, digamos, que una reforma del sistema político hacia una república. Y el gran eslogan del partido era también después la república del pueblo, sin precisar exactamente qué quería decir esto, ¿no? Pero incluso a veces ni se decía socialista, sino la República del Pueblo. A partir de los años 80, más o menos, hubo una corriente, la famosa corriente revisionista. Su líder era un tal Bernstein, que decía, además, digamos, el desarrollo del capitalismo alemán le daba cierta razón, que aquí no hay ninguna revolución en el horizonte. Digamos, los obreros cada vez son más fuertes dentro del país a través de sus partidos, sindicatos, y lo único que se podría hacer es, claro, ganar cada vez más votos y ampliar poco a poco la influencia del movimiento obrero dentro del país. Esto encontró una fuerte oposición a la izquierda alrededor de los nombres famosos de Luxemburgo, Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, que era el hijo de un famoso jefe socialdemócrata de la época. Y estos formaban una especie de pequeña oposición dentro del partido, es decir, no dejaron el partido, sino intentaron convencer a sus miembros de que la política del partido oficial, y especialmente del ala revisionista, era equívoca. Y además preveían que estas previsiones que hacía el Bernstein, de que el capitalismo iba a desarrollarse poco a poco, hacía casi automáticamente, algún día iba a caer el socialismo del cielo, que el capitalismo no era exento de crisis. Y preveían con bastante exactitud que pronto iba a haber una gran crisis mundial, y no tenían, no se equivocaron cuando estalló la guerra y después todas las revueltas obreras y populares a raíz y al final de la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto es más o menos grosso modo de la situación en que se encontraba el movimiento obrero. También hay que decir que la base de los sindicatos, del partido, no era cualquier obrero, eran los obreros cualificados, ¿no? Además, cualificados que hoy casi ya no se encuentran. Eran, en la literatura sociológica histórica se encuentra la palabra, digamos, los técnicos obreros, porque claro, tenían, digamos, conocimientos muy amplios sobre la maquinaria que utilizaban y sobre el proceso de producción en la fábrica, y por eso tenían un contrapoder casi real dentro de la fábrica, porque de ellos dependía fuertemente el proceso de producción. Y por el otro lado había una gran masa de obreros no calificados, que eran, digamos, los peones, tanto en la industria, pero especialmente en el campo. Todo el este de Alemania era propiedad de grandes terratenientes, parecido aquí a Andalucía, claro, con sus diferencias, que los famosos Junkers, ¿no?, que tenían a sus súbditos casi como siervos todavía de la Edad Media, aunque oficialmente ya no existía el feudalismo. Y por el otro lado, en las grandes puertos de Alemania, aquí Hamburgo, Bremen, había todo una clase obrera de portuaria, que tampoco eran muy cualificados, pero tenían una fuerte compatibilidad dentro de lo que era esta zona, ¿no? Y claro, y después con la guerra, antes era una zona totalmente rural, aquí en Alemania del centro más o menos, que hoy en día se llama Thüringen, ¿no?, ciudades como Erfurt, etc., se fundó durante la guerra toda una industria nueva de la química. La química, ¿por qué? Porque los aliados habían bloqueado el país durante la guerra, y como las pocas colonias que tenían en África no les bastaban, además el bloqueo, para abastecerse de productos para la industria de guerra, ¿no? Entonces tenían que producir a través de síntesis productos que utilizaban para la guerra, especialmente para la pólvora, ¿no? Entonces inventaron un procedimiento para no depender de la pólvora que normalmente se importaba de Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces nació toda una nueva clase obrera aquí, pero de origen campesino, de pequeños artesanos, y claro, que todavía no estaban acostumbrados al régimen, digamos, de la fábrica, ¿no? Pero esto para decir un poco que después, por ejemplo, el famoso Lenin, claro, caracterizaba al partido alemán como el partido de la aristocracia obrera, ¿no? Es una palabra que es muy discutible, pero hay algo de verdad si se mira realmente en los documentos históricos qué profesiones tenían los miembros del partido, etcétera, etcétera, del sindicato, qué clase de tareas tenían dentro del proceso productivo. Y claro, para esta gente, digamos, como tenían ya un poder bastante real dentro de la, al menos a la fábrica, lo más importante eran estas reivindicaciones políticas de asociación libre, una república, donde claro, el Partido Socialdemócrata podía desarrollarse libremente, elecciones libres, etc. Y siempre como también elemento social, el día de laboral de 8 horas. Pero bueno, está ya la guerra. Y ahí pasa una cosa muy curiosa, y no solamente en Alemania. Aquí vemos una foto. La política de la Segunda Internacional, es decir, la sucesora de la primera, que son los partidos socialistas en toda Europa y fuera de Europa, digamos, siempre predicaban el abstencionismo en caso de guerra entre dos grandes potencias, ¿no? Incluso justo hasta poco antes de la guerra, el mismo Partido Socialdemócrata se pronunció públicamente contra la participación en la guerra, llamó a sabotearla, no en plan violento, pero bueno, de huelga general no se atrevían todavía a hablar, ¿no? Pero cuando realmente tocó el momento de la verdad, es decir, cuando el Parlamento alemán, el restringido Parlamento, tuvo que votar los créditos para financiar la guerra, casi todo el Partido Socialdemócrata, con sus muchos diputados, votó en favor. Y menos después, en una segunda votación, el Liebknecht y otra gente, ¿no? Es decir, una pequeña minoría de los socialistas se opuso abiertamente a la Primera Guerra Mundial. Y, claro, ¿por qué? Ahí vemos, claro, unos voluntarios que, claro, se ve un plan festivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, dicen: excursión a París, Ausflug nach París, ¿ya? Claro, había una especie de expectativa increíble, y no solamente en los burgueses, pequeños burgueses, sino hasta amplias capas de la clase obrera, que de hecho ya estaban muy, digamos, en el rollo de la nación alemana. Eran patrióticos. Es decir, hay que tenerlo también con cuidado esta afirmación, porque claro, el Estado alemán de aquel entonces no les podía ofrecer cosas parecidas que hoy en día, por ejemplo, les puede ofrecer el Estado alemán social, etc. Pero también hay que reconocer el Bismarck, el gran canciller alemán, que de hecho era el poder fáctico con sus generales en aquel entonces, y después sus sucesores, había, digamos, aprobado una ley sociales ya en el 19 para, digamos, debilitar al movimiento obrero. Entonces había ya una especie de leyes que protegían mínimamente al obrero, había una especie de seguridad social en caso de enfermedad, de accidente, todo esto, todo. En muchos países esto quizá llegó bien entrado el siglo XX, ¿no? Y entonces, claro, había este tipo de paternalismo por un lado, por el otro, claro, la típica política de zanahoria y palo, ¿no? Que hacía también que muchos obreros pensaban: bueno, sí, con nuestro Kaiser, con nuestro emperador, y además como iba contra los malos de los rusos, ¿no? Que era el gran diablo en aquel entonces, vale la pena luchar, y además vete a saber, aventura, etcétera, etcétera, todo lo que motiva a la gente ir voluntariamente, o a mitad al menos, a una guerra así de grande. Vemos este entusiasmo que se refleja en muchas fotos de la época, pero claro, la guerra ocurrió totalmente de otro modo de lo que mucha gente, incluso los mismos generales, pensaban. Era la primera gran guerra industrial. Claro, había un armamento bestial ya, de metralletas, grandes cañones que eran capaces de disparar a 20, 30 kilómetros, etc. Y claro, había una masacre increíble. No sé si habéis visto fotos o películas que hay, las hay, de la Primera Guerra Mundial, claro, y murieron como moscas en las trincheras, ¿ya? Y no había nada de una victoria rápida, etc. Y por lo tanto, mucha gente, claro, enseguida quedaba muy asqueada de la guerra. Y por el otro lado, claro, todo el país, digamos, estaba orientado hacia la guerra. Es decir, toda la producción se reorientó para la producción de la guerra. La mayoría de los hombres estaban en el frente. Y en las fábricas, ¿quién había? Muchos jóvenes, incluso niños, que todavía no tenían edad para ir a la guerra, y muchas mujeres. Y claro, esto cambió bastante el panorama dentro de las fábricas. Esto va a ser importante cuando hablamos ya en el 16, 17 especialmente, hubo las primeras protestas sociales contra la guerra. Y especialmente mujeres que trabajaban en las fábricas de municiones. Y claro, todo el país sufrió muchísimo por el bloqueo y también, claro, por todo este tipo de política de guerra. Y entonces mucha gente pasaba hambre, había grandes problemas de abastecimiento, y entonces las protestas poco a poco crecieron, incluso con grandes manifestaciones y huelgas en el 16 ya, cuando Liebknecht fue detenido porque se había pronunciado públicamente contra la guerra, que era prohibido. E incluso en Berlín organizaron una manifestación de más de 10.000 personas para su liberación. No lo consiguieron. Pero después, en el 17, no, aquí no, hubo otra huelga muy fuerte, especialmente en Berlín, también lo que dije en las fábricas de municiones, en Múnich, en otras partes, ¿no? Aquí veis una página para tener una ligera idea cómo vivían muchos obreros. Esto creo que es una típica vivienda de Berlín. Berlín era la gran capital del país y una de las ciudades con más industria en aquel entonces. Aquí veis otra. Es Hamburgo, un barrio que ya no existe, que fue arrasado por los nazis cuando tomaron el poder, un barrio muy popular, parecido aquí al barrio chino, una densidad increíble, y se ve también, ¿no?, la aglomeración de la gente, viviendas míseras, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, claro, eran las condiciones de mucha gente que aún se empeoraban durante la guerra. Entonces esto, claro, creó un malestar general que además aumentó mucho más en la medida en que el país no ganó la guerra, sino todo al revés. Iba perdiendo poco a poco, y especialmente cuando Estados Unidos entró en la guerra con sus nuevas tropas y muchas armas, etc. Bueno, esto lo dejamos. Aquí tenemos unos personajes que ya son decisivos. Ahora me paso ya directamente a los primeros acontecimientos revolucionarios. Esto aquí son los primeros marineros, este es uno de los famosos, que instigaron a la revuelta el 3 de noviembre de 1918. ¿Qué pasó? Que había, claro, la guerra casi estaba perdida ya, pero el alto comando del ejército mandó a la flota alemana a hacer una especie de maniobra de suicida contra los ingleses, que habían bloqueado todo el Mar del Norte, Mar Báltico, etc. Y entonces, claro, la gente estaba ya tan harta, entonces intentaron parar el golpe y se levantaron, fusilaron oficiales, ocuparon barcos. En el primer momento se paró el golpe con una represión feroz, no sé cuántos fueron detenidos y ejecutados, pero enseguida prendió la llama y de la revuelta siguió pocos días después y cogió toda la flota. Aquí se ve, por ejemplo, un momento, aquí ya están todos armados, ¿eh? Aquí en la primera fila creo que debe haber este señor que hemos visto antes. Ahora me faltan hoy las gafas. ¿Eh? Y entonces, claro, hay que tenerlo en cuenta. Esto es decisivo para todo lo que se habla después ahora de la revolución. Claro, hay que tener en cuenta que la gente estaba armada, claro, porque ya estaban en guerra, todo el mundo tenía un fusil o incluso más, metralletas. Y claro, en este momento, claro, se decide la revuelta y entonces arrasa a una velocidad increíble por todo el país. Aquí vemos unos submarinos alemanes, están ya ocupados por los marineros y han puesto la bandera roja ya. Y aquí tenemos todo, uno de los primeros consejos de los soldados, ¿no? Aquí lo ponen, ¿no? Es que no lo veo, pero bueno, dicen algo así, ¿no? Consejo de los soldados, y piden la República Socialista. Claro, esto parece que era espontáneo esto, o quién estaba detrás, había unos conspiradores o qué. Claro, la prensa del régimen, incluso la prensa socialdemócrata, claro, decía, estos eran la gente de Spartacus. ¿Quiénes eran Spartacus? Spartacus era justamente el grupúsculo alrededor de Luxemburg y Liebknecht, que se habían organizado en este grupo como oposición interna en el Partido Socialista. Pero ya en 17, cuando hubo estas grandes huelgas, ya había pasado algo peor. No solamente había este grupo Spartacus, que eran unos cuantos miles, pero no muy fuertes, en comparación con el gran partido y los sindicatos, sino el mismo partido se había, digamos, dividido. Había tanta oposición ya en las filas mismas del partido, en muchas organizaciones de base, que en el 17 ya llegó a escindirse y se fundó el Partido Independiente Socialista de Alemania, el USPD. Y era realmente una organización con una gran base obrera. Muchos miles, cientos de miles de obreros estaban con ellos, ¿no? Y claro, estos tenían la fuerza suficiente y además la red organizativa para organizar una, más o menos una oposición al régimen, ¿no? Con planes y con gente capacitada para hacerlo. Y resulta justamente que esta gente, los marineros, después en Bremen, en otra ciudad industrial del norte de Alemania, en Berlín, estaba metido esta gente. Es decir, había unos núcleos organizativos que habían preparado, incluso previsto que iba a pasar algo, y fomentaron, claro, también el malestar de la gente, diciendo, pero ¿qué estáis haciendo aquí en esta guerra absurda? ¿Para qué lucháis? Esto va contra vosotros ni con vosotros. Y especialmente en este partido había también, como siempre, varias tendencias, y digamos, el ala más izquierdista, que tenía su base en Bremen y en Berlín y en Hamburgo. Y se llamaban, en alemán lo digo, los Revolutionäre Obleute, que más o menos traducido significa los delegados de base revolucionarios. Era una organización clandestina a la vez, pero con una amplia base en las empresas alemanas, especialmente en el metal, en las fábricas de munición, etc. Entonces eran, de hecho, viejos militantes del partido de los sindicatos que estaban en contra de sus líderes y de la línea oficial, que habían organizado clandestinamente toda una red en muchas empresas y habían incluso ya hecho planes para una revuelta organizada, pero resulta que estalló 2 días antes de lo previsto. Ya habían hecho ya un plan de, con las armas, ¿no?, ocupar edificios públicos, etcétera, etcétera, el 11 de noviembre. Pero, claro, parece que se precipitó por lo que sea, entonces ya, digamos, este tipo de revuelta marinera en Kiel, ya, digamos, les adelantó un poco, aunque claramente había gente de ellos ahí metidos. También hay que decir, entre estos grupos y el Spartakusbund, ¿no?, de Luxemburgo, había diferencias, ¿no? Claro. Para muchos de estos militantes de base, el Spartakusbund eran una especie, unos utópicos que, claro, más invaso obrera, grande, ¿no? Y había siempre algunas fricciones ya incluso antes de la revolución, y después se verá también siguieron durante y después de la revolución. Bueno, aquí tenemos a Luxemburgo, todo el mundo la conoce, supongo. Y aquí tenemos el Liebknecht, cuando en el mismo 9 de noviembre, ¿no?, estaba previsto para la gente de estos grupos de proclamar la República de los Soldados y de los Consejos Obreros, la República Socialista en Berlín. Pero ahora entra un tema muy, muy importante: los socialdemócratas eran unos zorros, para decirlo claramente, no eran tontos. Ya en las huelgas de antes de finalizar la guerra habían conseguido parar muchas huelgas, ¿no?, a través de sus hombres de confianza en los sindicatos, en las empresas, etc. Y siempre intentaban demovilizar a los obreros para no entorpecer la buena marcha de la guerra. Esto el Partido Socialista Alemán. Y claro, siempre con el lema: no podemos poner en peligro la guerra, si no los rusos nos invaden, etcétera, etcétera, ¿no?, y vamos a perder todo. Entonces hay que finalizar la guerra con una victoria. ¿Qué victoria? Porque el régimen prusiano tenía unos planes de anexiones increíbles. Ahora no he traído el mapa, pero querían ocupar, como después lo hizo Hitler, casi media Europa. Bueno, ya lo habían invadido Bélgica, Holanda, etcétera. Habían invadido ya una parte de Rusia, etcétera. Bueno, esto es el Liebknecht, que proclama la revolución socialista. Y aquí tenemos su gran contrincante, el presidente del Partido Socialdemócrata, el Friedrich Ebert. De hecho, era un hombre típico burócrata, mediocre. Tenía un bar en Bremen, un funcionario típico, ¿ya? Pero claro, era muy listillo y sabía organizar desde bastante tempranamente una contraofensiva contra los radicales dentro del y fuera del partido. Y este fue elegido después el primer canciller del Reich, bueno, de la República de Weimar, que después se llamaba, ¿no? Aquí vemos otro político socialdemócrata que, justamente para adelantarse a Liebknecht y compañía, proclamaba de este otro edificio el mismo día la República de Weimar, la República a secas, ¿no? República popular o como decía, pero República, ¿no? Democrática. Y entonces, claro, desde el principio había, digamos, estas luchas, ¿no? Por un lado, digamos, el partido oficial socialdemócrata, por el otro lado la oposición, que a la vez era dividida entre el partido un poco más moderado que los partaquistas, el USPD, y los más radicales alrededor de Spartacus, ¿no? Y dentro del partido USPD, claro, también una fracción que simpatizaba con Spartacus o estaba muy próxima. Aquí vemos ya el gran jubileo, esto es Múnich, Baviera, ¿no? Cuando se proclama ya la República Libre de Baviera. Ya contaré un poco más de qué va esto de Baviera, ¿no? Y aquí vemos en la puerta de Brandenburgo, ya los obreros armados han tomado la ciudad y se han hecho con el poder. Y aquí un mapa de todo el país. Y aquí veis, bueno, no voy a explicar muchos detalles, solamente los puntos rojos siempre significan donde había consejos obreros o revueltas de los obreros, ¿no? Y estas zonas así, más rosadas, son las grandes zonas donde había realmente una especie de luchas más grandes y no solamente locales, ¿no? Tenemos, claro, el Gran Ruhr, a la zona más grande de Europa industrializada, ¿no? La zona de Dortmund, Essen, etc. Tenemos aquí en medio Braunschweig y otra, había grandes empresas también, y aquí una zona bastante ahí al este, que era una zona bastante rural, pero también había ya una industria incipiente, donde, lo que dije antes, había industrias nuevas, y aquí especialmente la gran zona de industria química y de minas, carbón, etc. Aquí también mucha mina de carbón. Y industria pesada, ¿no? Los famosos Krupp, aquí tenían su influencia, sus grandes fábricas, etc. Y por supuesto Berlín, con muchas empresas de la eléctrica en aquel entonces, metalúrgicas, etc. Y vemos que, claro, hay claros centros del movimiento, claro, aquí, allá, las grandes ciudades, por supuesto, ¿no? Del norte al sur, pero vemos aquí en el sur, claro, había algo, pero no tanto como más bien en el norte y centro de Alemania, ¿no? Bueno, paso. Bueno, aquí tenemos el nuevo presidente de Baviera, un tal Kurt Eisner, ¿no? Aquí vemos la proclamación de la República, ¿no? Y lo dice, camaradas del pueblo, proclamación, ¿no? Y después, bueno, no voy a traducir ahora todo, solamente que se firma en nombre del Consejo de los Obreros y de los Soldados, ¿no? Era el presidente. Era una figura bastante interesante. Por un lado, era uno de los pocos que realmente intentó ampliar, digamos, el sistema de los consejos obreros, pero por otro lado era bastante moderado en comparación con otras figuras de la época, al menos los que optaban en favor de los consejos obreros y soldados, ¿no? Él quería más bien una mezcla entre una república parlamentaria y los consejos obreros y soldados, que según él tenían que tener una especie de función de trámite, ¿no? Porque claro, el viejo régimen se había acabado, el Kaiser ya se había exiliado, todos los grandes duques y terratenientes se mantenían escondidos o se habían ido también, y los grandes barones de la industria todavía estaban manejando en la sombra con los generales para dar el contragolpe. Esto ya vendrá después, ¿no? Y este señor, claro, era muy famoso, tenía mucha popularidad en Baviera. Y Baviera es un caso particular, porque ya lo he dicho antes, no era un gran estado industrializado ya, sino más bien rural. Los campesinos tenían una fuerza bastante fuerte ahí, y solamente la capital Múnich tenía un fuerte componente obrero, ¿no? Es ahí donde se proclamó la república, ¿no? Bueno, este señor después fue asesinado, ¿no? Y después hubo una segunda temporada, una segunda época dentro de lo que es la república de los consejos y de obreros y soldados en Baviera. Pero empezó bastante moderadamente, para decirlo así, en cuanto se refiere a sus exigencias. Claro, querían que el rey abdicara, lo hizo, el rey de Baviera, ¿no? No el prusiano, sino el otro, y que, bueno, que se hicieron algunas reformas, y que al menos también se organizaba la vida pública, porque la vida pública, digamos, de hecho había colapsado, ¿no? Tanto ya con la guerra y después con este tipo de revuelta que vino después. Esencialmente, digamos, lo que hizo posible el éxito, claro, de la revolución era, digamos, la unión de los soldados y los obreros. Aquí vemos una imagen, claro, los elementos más activos, más radicales, eran los obreros. Pero claro, todos los soldados estaban todavía ahí, digamos, o estaban en las casernas, o algunos se habían quizá ya retirado a casa, pero oficialmente el ejército todavía no estaba disuelto, ¿no? Claro, se habían retirado del frente en el oeste, pero por ejemplo en el este todavía estaban luchando contra el régimen bolchevique. Y entonces, claro, muchas veces, digamos, el éxito lo provocó justamente una delegación grande, una manifestación muy numerosa de obreros que iban a los cuarteles y decían: hermanos, no disparar. Y con esto a veces ya bastaba. Entonces los soldados, oh, sí, estamos con vosotros, y formaban juntos estos consejos de obreros y soldados, ¿no? Pero claro, no hay que equivocarse, no todos los soldados estaban en favor de esto. El ejército tiene toda una jerarquía bestial, además el ejército alemán tenía un cuerpo de oficiales muy muy grandes, además eran en su gran mayoría, la alta generalidad eran nobles, casi todos, nobleza de toda la vida, ¿ya? Y también había una especie de nuevos oficiales que eran, después ya veremos, los más bestias. Eran gente joven de clase media, que no tenían quizá ya éxito profesional, que no encontraban una salida profesional y se habían alistado temporalmente al ejército durante la guerra. Pero no eran profesionales de toda la vida, sino tenían como una especie de contrato con el ejército y claro, al acabar la guerra se acabó el contrato. Entonces, ¿qué pasaba entonces con esta gente? Claro, y eran, digamos, el núcleo de la contrarrevolución. Y ya puedo adelantarme un poco, se llamaban los cuerpos libres, los cuerpos francos, ¿no? Los Freikorps. Y a la vez, si veremos más tarde, aunque no toca hoy, era el núcleo armado de las bandas fascistas después, con Hitler. Aquí vemos en el Consejo de Soldados y Obreros de Berlín, ahí están comiéndose, se ve casi todo el mundo allí, es un uniforme militar todavía. Y aquí tenemos ahora, digamos, la contrapartida. Claro, por un lado se constituyen los consejos obreros y soldados en toda Alemania, casi toda, y por el otro lado se proclama la república. Pero ¿quién forma el gobierno? Claro, entonces se constituye todo una especie de delegados populares que estaban, aquí son los cabecillos, que estaban representados casi en su gran mayoría por el Partido Socialdemócrata. Había este señor, creo que es este, que era también del partido opositor socialista, ¿no? De la escisión, pero todos los demás eran socialistas. Y estos tenían un pacto estrecho, especialmente el Ebert y compañía, con los generales. Y está comprobadísimo con documentos de la época, cualquier historiador en Alemania ya no lo puede negar, que hicieron ya bastante tempranamente unos pactos secretos para frenar todo este movimiento de consejos obreros y machacar a la izquierdista, ¿no? Para que no coja más fuerza dentro de los obreros y de las masas movilizadas. Entonces formaron un primer gobierno y prometieron cualquier cosa, ¿no? Para decir, mira, estamos, claro, estamos en favor de la revolución, incluso no tenía ningún problema de decir revolución también, pero por favor, moderadamente, que no haya caos, que no haya desorden y que pronto vuelva todo a su cauce civilizado, y por lo tanto necesitamos un gobierno normal, elegido a través de elecciones, y esto hay que prepararlo con orden y no, nada de experimentos sociales con consejos obreros y soldados. Y esto era la línea desde el principio del partido. Pronto, claro, los consejos obreros, esto es todo alemán, pero voy a explicar un poco las cifras que hay aquí, se constituyó todo una asamblea general de todos los consejos obreros y soldados en Alemania. Tuvo lugar en el, sí, aquí del 16 hasta el 21 de diciembre de 18. Tuvo lugar en Berlín. Y ahí vemos ahora el gran problema de esta revolución alemana. Aquí tenemos las cifras de los delegados a este congreso. Y leemos: 288 socialdemócratas, 87 socialistas o socialdemócratas independientes, la escisión, 47 demócratas, partido demócrata, 27 soldados que no pertenecían a ninguna fracción, 11 miembros del grupo de los obreros y soldados unificados y 25 sin ningún tipo de adscripción de partido. ¿Dónde está el Spartacus? No está. Y vemos aquí, claro, la mayoría de los consejos estaban dominados por el mismo Partido Socialista, que de hecho estaba en contra de los consejos. Pero habían conseguido, a través de los procedimientos diversos, de tener la gran, gran mayoría en este congreso, que era decisivo. ¿Por qué era decisivo? Porque ahí se aprobó que el futuro del país no iba a fundarse en esos consejos, sino en la República Democrática. Es decir, el mismo congreso decide por su gran mayoría que se autodisuelve, más o menos, ¿no? Pero ¿cómo consiguieron esta gran mayoría? Claro, por un lado no hay que negar que eran una fuerza todavía de masas, el Partido Socialista y sus sindicatos, ¿no? Todo su aparato sindical, etcétera. Y también hay que saber, claro, tenían muchos medios a su alcance, ¿no? Para convencer a la gente, tenían buenos oradores, muy curtidos, etcétera, etcétera. En contra, el ala más izquierdista tenía poca gente, no tenía este aparato, la mayoría de sus jefes, sus líderes, estaban durante toda la guerra, estaban en la cárcel o en el frente, les habían mandado expresamente en la primera línea o estaban ya matados. Y aquí, claro, tenemos el partido, digamos, escindido de los socialistas independientes, y todavía no tenían una fuerza que después, algunos meses más tarde, tenían mucho más fuerza. Pero de entrada, digamos, ahí se refleja bastante, quizá fielmente, el primer espíritu de este movimiento. Es decir, era bastante, no tan radical, claro, en comparación con lo que había antes, quizás sí, claro, el rey fuera, la monarquía fuera, alguna reforma social, una constitución republicana, y con esto ya más o menos, ¿no? Y quizá algunos derechos más dentro de las fábricas, ¿no? Y ahí con esto jugaban los socialdemócratas, y claro, propusieron, por ejemplo, un nuevo sistema de arbitraje en las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Que después, incluso hoy en día, existe en Alemania. Hoy en día Alemania tiene este sistema particular de arbitraje, aunque después se ha copiado en muchos otros países, para quitar fuego a los conflictos sociales, especialmente dentro del movimiento obrero. Y vemos también, claro, hay gente que no tenía nada que ver con el movimiento obrero, demócratas, y claro, había mucha gente incluso sin adscripción. Y claro, hay que imaginarse un poco la situación de la época, claro. En cualquier lugar, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, de repente, claro, hay una gente que dice, vamos a hacer un consejo obrero, a ver, vamos a hacer elecciones. Y claro, pero ¿quién puede elegir? ¿Quién puede votar? Digo. Y ahí había ya un primer debate, ¿no? ¿Quién tiene derecho a votar para un congreso así? ¿Solamente la gente de las fábricas o de los barrios obreros? los partidos obreros, es decir, también el Partido Socialdemócrata, cualquier persona, cualquier ciudadano, como hoy en día se dice. Y ahí, claro, entonces, a veces, bueno, los testimonios de la época lo cuentan, ¿no? Cualquier asamblea de pueblo o de barrio, uno levanta la voz y dice cualquier cosa, lo más radical posible o no, pero tiene la voz fuerte, sabe argumentar. Pues tú eres delegado, venga, vete a Berlín. Y ahí también, claro, quizá para un debate después, digamos, esto de la democracia directa, quizá también tiene algún punto de debilidad, ¿no? Al menos si pasan estas circunstancias, ¿no? Digamos, cuando no está muy claro, a ver cómo se constituye este proceso constituyente de algo nuevo, pero ¿quién lo constituye? Vale, tenemos este problema desde el principio y ahora tenemos otro gran problema. Claro, ya he hablado de la contrarrevolución, que claro, el primer momento estaba desbordada, pero claro, el ejército todavía estaba en pie, los generales estaban conspirando en comunión con los socialdemócratas y con los grandes barones industriales. Y claro, pero necesitaban una base social, claro. Ellos solos no podían, digamos, machacar a los obreros armados, los más radicales, además. Entonces, claro, se hicieron servir de estos fraicos, ¿no? De estas bandas francas, ¿no? Cuerpos francos. Entonces, hacían toda una propaganda, pero bestial, como se ve aquí, para matar, literalmente, a los jefes, a los líderes de la oposición izquierdista. Y aquí dicen, obreros, ciudadanos, la patria está al borde del abismo. Salvadle. No está amenazado desde fuera, sino desde dentro. Del grupo de Spartacus. Matad a sus líderes. Matad a Liebknecht. Y después, claro, la típica propaganda visual de la época. Aquí, proteged la pequeña patria o la patria, ¿no? La Heimat es un concepto en alemán un poco difuso, que no es lo mismo que Vaterland, que es la gran patria, es la patria chica, es más bien la región donde uno se siente cómodo y todo esto, ¿no? Vale, entonces claro, este tipo de propaganda abundaba y no solamente, claro, lo hacían estos mismos cuerpos francos, sino el mismo Partido Socialista, digamos, les daba cobijo. Y lo vemos aquí. Esto es el periódico del Partido Socialista, el Vorwärts, adelante, de la época. Aquí la fecha no lo veo bien. Bah. Aquí ponen una fecha. Bueno, es el 19, ¿no? Aquí, sí, aquí. Sí, 23 de febrero de 19. Es decir, un poco ya después de la Revolución, cuando empezó ya la gran contrarrevolución, y aquí son anuncios de estos cuerpos francos que podían anunciar libremente en el periódico del partido, ¿no? Buscando voluntarios para machacar a los partaquistas y compañía. Bueno, tenemos varios aquí también, una muy famosa, un cuerpo de estos según el nombre este, ¿no? Proteged a vosotros mismos delante de los espartaquistas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y claro, buscaban, digamos, los restos del ejército, especialmente los oficiales, estos oficiales de a tiempo, y organizaban tropas de choque, altamente especializadas, una especie de táctica de semiguerrilla, muy móviles. En aquel entonces hubo tanques y camiones, y altamente armados. Lo vemos quizá después. Bueno, esto ya es, bueno, dejamos esta imagen, no es tan importante. Esto tampoco. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenían grandes tanques ya, por ejemplo, captados los ingleses en el frente, y con estos iban a machacar en plena ciudad de Berlín a los obreros de Spartacus y compañía. Y destrozaron esto, por ejemplo, antes se veía ya un edificio semidestrozado. Aquí ya vemos el resultado de la propaganda asesina. Aquí es el entierro de Liebknecht, que en el 19 fue matado junto con los de Luxemburg. Aquí, por ejemplo, otra foto de esta tropa, que es bestial. ¿Qué lleva esta gente aquí? son lanzallamas, un arma bestial que hace una llama de 20 metros y con esto ya todo un edificio se puede encender. Bueno, entonces estas tropas iban al contraataque y claro, el centro de la revolución era Berlín. Ahí el movimiento era el más organizado, más fuerte. Pero Spartacus y otra gente, claro, no tenían la mayoría de los obreros detrás de sí. Y cuando el Congreso de los Soldados y Obreros, de hecho, se autodisolvió, proclamando que, bueno, que en el futuro ya no tendrá sentido, claro, había toda esta fracción que no quería conformarse con esto. Y dicen, claro, esto es una tradición, hemos empezado con la revolución, hay que acabarla. Y realmente quitar los grandes terrenos de los terratenientes, socializar la gran industria alemana, la banca, esto no estaba muy claro, y hacer mejoras significativas para los obreros y claro que la administración del país se haga a través de estos consejos de obreros y soldados. Y claro, hicieron bastante propaganda de esto, movilizaron grandes manifestaciones sin provocar demasiado todavía, ¿no? Pero claro, las manifestaciones de aquel entonces había siempre gente armada. Y un buen día, en el 19 de enero, el Partido Socialista en el gobierno de Berlín vi su posibilidad y mandó las fuerzas de choque contra estas manifestantes e hizo una masacre. Mataron a decenas de obreros que estaban reunidos en plena calle y ahí lanzaron granadas, machacaron con metralletas a la gente. Y esto, claro, yo como respuesta, la famosa revuelta de Spartacus de enero de 19. Pero de antemano, incluso los propios líderes como Luxemburgo lo veían bastante perdido, porque sabían más o menos que no tenían la fuerza, todavía no suficiente, para hacer una oposición efectiva a la más moderado del USPD o incluso de la ala más derechista del Partido Oficial Socialista. Y el resultado era esto, la revuelta fue machacada por estas tropas de élite, los líderes, no solamente Luxemburgo y Liebknecht, fueron matados, sino otros también, y temporalmente, digamos, hubo un reflujo del movimiento. Pero no en todas partes, especialmente en Baviera y en Bremen, digamos, había otra movida todavía. En Bremen, claro, era un gran centro industrial del norte, una gran industria, digamos, de naviera y también un puerto importante industrial. Era donde, digamos, había todo un grupo muy radical de estos que se llamaban estos de los delegados de base revolucionarios, ¿no? De ahí tenían su gran bastión. Y ahí, claro, consiguieron realmente hacer un consejo de obreros soldados más estable que en Berlín. Eran más fuertes, tenían incluso la mayoría dentro del consejo. Ahí, digamos, el partido oficial era minoritario, no como en Berlín en el Gran Congreso, sino ahí estaban los más radicales, estaban en mayoría. Pero también no estaban del todo unidos porque había una fracción un poquitín más moderada que otra y además cometieron quizá varios fallos. Por ejemplo, un fallo que siempre se ha mencionado en la literatura de la época es que no se les ocurrió, por ejemplo, hacerse con los bancos, con el dinero. En un momento dado, el banco de Bremen o los bancos de Bremen les dijo, mira, la nueva administración ya no recibe crédito, a ver qué hacéis. Y claro, y en vez de, bueno, después lo hicieron, pero tardaron bastante y mientras tanto, claro, la situación de la ciudad se empeoró, faltaba quizá una organización adecuada para en cada momento satisfacer las necesidades de la población. Entonces, claro, el prestigio de este consejo, digamos, disminuyó bastante, de tal modo, cuando hubo el contraataque de los cuerpos francos, estaban ya bastante aislados, incluso en la ciudad, tenían ya no toda la población como al principio detrás de sí, y mucho menos en el resto del país, que estaba más o menos bajo control ya del gobierno oficial y sus tropas diversas. Y entonces fue machacado, pero en febrero, esta República de Bremen. En Múnich, ya he dicho un poco, pasó algo parecido, también duró más que en Berlín y en otras partes, pero claro, ahí estaba aún más moderado que quizá en Berlín o en Hamburgo al principio, pero esto a la vez permitió al principio toda una amplitud increíble que no existió en otras partes del país, porque incluso incorporó parte de la población rural, de los campesinos. Ellos mismos incluso hicieron consejos de campesinos. Pero claro, no eran campesinos como en el este de Alemania, no eran campesinos como en Andalucía o no proletarios, sino eran pequeños propietarios. Y claro, ellos no tenían mucha afición por socializar toda la tierra y todo esto, sino simplemente querían por fin vivir en paz. Esto era por encima de todo, porque se acabe la guerra. Y claro, esto era el motivo principal también. Y que por fin, bueno, que se restablezca otra vez la normalidad, es decir, que podían vender sus productos donde quisieran, etcétera, a unos precios aceptables para ellos. Y claro, y en cuanto la situación cambió en Múnich especialmente, digamos, se opusieron al Consejo de Soldados Obreros, porque ellos, claro, necesitaban alimentos, y cuando los campesinos no querían entregarles, claro, les cogieron por la fuerza, ¿no? Y también ahí hay que saber que el Partido Socialista, como en otras partes, jugó este doble papel, ¿no? Este doble rol. Por un lado estaban también representados, incluso con bastante gente, y hicieron ver en el cara al público que estaban en favor de toda la movida, pero de hecho ya estaban conspirando con cuerpos del ejército que estaban fuera de Múnich, incluso fuera de las fronteras, porque esto hay que saber también, en Baviera había al principio también, digamos, este tipo de antiprusianismo, que incluso hoy en día existe. No es como aquí Cataluña, Madrid, pero por su propia historia, ¿no? Había la administración del Estado, eran los prusianos, les obligaron a hacer la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, al principio esto era también un elemento de cohesión, de estos de fuera, estos prusianos, que se vayan, ¿no? Entonces, el ejército, digamos, local, o las partes del ejército local, no eran fiables para la contrarrevolución al principio, sino tuvieron que buscar cuerpos de fuera. Pero esto, digamos, este tipo de local patriotismo, lo digo así rápidamente, también iba en contra de los muy radicales, porque claro, había agitadores que vinieron de Berlín, de otras partes, incluso contra ellos mucha gente se opuso porque eran no de los nuestros, no eran bávaros. Además se oye rápidamente en Alemania, el bávaro es un acento muy fuerte, no es un idioma propio, pero es un acento muy muy fuerte en comparación con el alemán estándar o de otras regiones. Entonces es fácilmente reconocible quién es del país y quién no. Bueno, aquí tenemos estos últimos días en Berlín, digamos, el pretexto concreto para la intervención de los militares en Berlín era que un ala radical había ocupado el periódico del Partido Socialista en el barrio de la prensa, se llama. Por eso aquí hay barricadas con periódicos, ¿no? Entonces, hacia los dos lados, ¿no? Y entonces habían ocupado el periódico del Partido Socialista para utilizarlo para su propaganda, porque decían con cierta razón, mira, este partido ha hecho todo lo posible para hacer fracasar la revolución, incluso nos ha traicionado con sus grandes ideas de socialismo que habían propugnado, claro, hasta la guerra. Y entonces no tienen derecho a tener este periódico. Esto lo hemos visto ya. Esto es también un personaje muy famoso, y de esto he hablado poco hasta ahora, del anarquismo alemán. Muy brevemente, el anarquismo en Alemania nunca tuvo una fuerza como en España o en Cataluña, pero sí hubo pequeños grupos hasta la guerra, y especialmente El anarcosindicalismo tuvo un gran auge justamente en los días de la Revolución y después, hasta los años, mitad de los años 20 más o menos. Y uno de los grandes teóricos anarquistas, y que era, formaba parte del Consejo de los Obreros Soldados de Múnich, es el Landauer, es este señor que ha escrito muchos libros, casi todos traducidos al castellano, el gran teórico del anarquismo alemán, ¿no? Y él formaba parte del gremio dirigente del Consejo de Obreros en Múnich. Aquí vemos ahora otra propaganda contrarrevolucionaria durante las elecciones que se hicieron en todo el Reich, también en Baviera, en 19, cuando ya se había, claro, aprobado que se iba a por una república, ¿no?, normal. Y aquí una típica propaganda antibolchevique del Partido del Pueblo Bávaro, que no son, no interesa ahora, pero un partido no proletario, tenía mucha base campesina, y claro, y ahí ya jugaba un elemento muy esencial siempre, el peligro del bolchevismo. Aquí se ve el mongol, ¿no?, que mete la antorcha sobre Múnich. O aquí el mismo partido, que aquí dice más o menos, claro, que el Spartacus o los bolcheviques quieren destruir nuestras iglesias. Hay que saber que Baviera era la región católica para excelencia en Alemania, ¿no? El país tiene una gran parte católica y otra parte protestante, y el sur casi únicamente son o eran católicos, especialmente en Baviera. Y aquí tenemos ya el elemento folclórico de estos cuerpos de choque contrarrevolucionarios, que con el típico traje, digamos, de Baviera, de la montaña, que significa, pero claro, que tenían también aquí, quizá al menos, y no en otras partes, una mínima base popular dentro de lo que era el campesinado, ¿no? Pero hay que decir que también en muchas ciudades los burgueses y pequeños burgueses organizaron grupos de autodefensa de los ciudadanos, como decían, para luchar contra los soldados y obreros armados. Ya, bueno, esto es demasiado temprano. Vale. Bueno, estamos ahora, digamos, con esto de la República. Las primeras elecciones ganaron claramente el Partido Socialista, pero también la derecha tenía cierta fuerza todavía a través de sus partidos. Entonces, durante todos los años 20 había siempre un va y bien entre el Partido Socialista y los demás partidos, digamos, burgueses, pequeños burgueses. A veces el partido gobernaba casi solo, al principio incluso gobernaba con la escisión en algunas partes de Alemania más radical del partido independiente, ¿no?, en Sajonia, y otras veces gobernaba con cualquier partido burgués que se prestaba, ¿no?, para tener una mayoría suficiente en el parlamento. Pero el problema básico no se solucionó, el país estaba hecho polvo. Gran parte de la industria estaba incluso fuera del alcance de los alemanes. ¿Por qué? Porque una parte del Ruhr estaba ocupado todavía por los franceses. El famoso Tratado de Versalles, ¿no?, determinaba que Alemania tenía que pagar un montón de cosas, entre otros mucho carbón y locomotoras, etcétera, etcétera, a los franceses como reparación por los daños hechos en la guerra. Y era, claro, era uno de los puntos, digamos, que más fuertes quizá incluso, que provocaron el derrumbamiento después de la República de Weimar, porque las exigencias eran tan exageradas que un país no estaba en ruinas como después de la Segunda Guerra Mundial, pero desorganizado y todo esto, que apenas era posible dar abasto con todas las exigencias de los aliados, especialmente de los franceses. Entonces, el paro no disminuía, al revés, subía, y a partir a principios de los años 20, una inflación bestial en Alemania que nunca se ha visto en el mundo o algo parecido. De la noche a la mañana quizá un pan doblaba el precio por 100, por 1000, por 10.000. Y claro, después se emitieron notas de banco de 10.000 millones de marcos. Y con esto que se podía comprar, quizá, no sé, una mesa, no sé. Entonces, claro, esto empobrecía el país enormemente y la insatisfacción de los obreros creció enormemente, de tal modo que el Partido Socialista perdió paulatinamente su base social. En las elecciones del 20, ya el Partido Independiente, digamos, escindido, tenía más miembros que el Partido Oficial. Y esto, claro, era una situación otra vez pre-revolucionaria, o como decirlo, ¿no? Y esto, claro, provocó que otra vez estaba candente el tema qué vamos a hacer con este país. La República aparentemente no ha conseguido en este tiempo casi nada, o por lo menos no en plan social. Políticamente sí, era una república ahora. El rey se había ido, pero bueno. Y entonces empezó toda una movida de huelgas salvajes, especialmente en el Ruhr, en las minas, ¿no?, que eran básicas para el abastecimiento del país también. Toda la industria funcionaba con carbón, más o menos. Y sin esta base, claro, era imposible de avanzar, ¿no? Y por el otro lado, claro, la reacción veía que tampoco, digamos, el Partido Socialista o todas estas coaliciones que se hacían no servía para tanto. Incluso como el partido empleó todavía un lenguaje doble, por un lado, ¿no?, hablaba todavía de socialización quizá, pero habría que mirar qué industria está maduro para esto y cuál no. Entonces, todos los grandes industrias, los propietarios, digamos, estaban realmente impaciéndose con el Partido Socialista, y especialmente, claro, el ala más derechista pensó haber llegado su momento para dar un golpe de fuerza. Y esto era el famoso putsch de Kapp en el 1920, ¿no? Y aquí veis que ya están en la calle, habían dado un golpe de sorpresa en Berlín, habían ocupado todos los edificios esenciales y habían puesto aquí, por ejemplo, ¿no?, una prohibición de circular más allá de esta pancarta. Dicen que aquí quien sigue andando, bueno, vamos a disparar, ¿no? Pero esta vez habían hecho los cálculos mal. Y aquí vemos ahora un mapa de la respuesta del movimiento obrero a este putsch. Era una cosa increíble, nunca visto en Alemania, una huelga general, pero realmente total. Especialmente en estas zonas, aquí marcada como rojo o rosa. Y ahí hubo una especie de frente único entre los sindicatos oficiales, los sindicatos que también les había ya, digamos, opositores, incluso el sindicato anarco-sindicalista, el Partido Comunista, que ya se había fundido en el 19, que era una conglomeración entre el Spartakus y una parte del partido escindido del Partido Socialista oficial, y también obreros que iban con sus propios grupos y organizaciones, especialmente en el Ruhr. Había una fracción muy fuerte, digamos, de influencia anarco-sindicalista, que hablaremos un poco después. Pero estos organizaron una resistencia inmediata, especialmente haciendo la huelga general, paralizando todo el país. De tal modo que al cabo de 3 días este señor, el Kapp, con sus militares, como tampoco tenía tanto apoyo entre más sectores de la población, tuvo que abandonar y huir. El Partido Socialista enseguida llamó a la Cámara y dijo: mira, ahora ese señor se ha ido, por favor, ahora tranquilidad y vamos a preparar las próximas elecciones, etcétera, etcétera, y todo seguirá su curso. Pero claro, había toda una fracción y dice: no, si esto sigue así, mañana habrá otro golpe, etcétera, etcétera. No, ahora hay que hacer realmente una cosa sincera y entera. Vamos a ahora establecer el socialismo. Y especialmente en el Ruhr. Ahí se formó todo un ejército del Ruhr rojo, que eran miles de obreros armados que ocuparon toda la zona en pocos días y se hicieron con el poder. En otras zonas también, aquí es una zona muy pobre de rural, donde había justamente un gran proletariado agrícola, que también, digamos, cogió las armas y se opuso porque, claro, su situación tampoco había apenas mejorado, seguían en su lugar los grandes terratenientes, etc. Y aquí donde las nuevas industrias de la química, donde habían estos obreros mucho más radicales, quizá en otras partes, ¿no? Por lo que he dicho antes, que era otro tipo de obrero. Y entonces empieza la lucha frenética, especialmente en el Ruhr, que duró muchos días. Aquí vemos un grupo de obreros que se arman y echan a los restos del ejército que estaba ahí en la zona. Pero claro, como no tuvo tanto eco en el demás país, aquí vemos los movimientos, bueno, ¿no? Es tan interesante, de las tropas que, ¿no?, hasta el 23 de marzo, digamos, ocuparon casi toda la zona y establecieron su régimen de consejos de obreros. En el sur este había un señor muy famoso, es una especie de Durruti alemán, el Max Hölz, que era un gran revolucionario que operaba también a base de pequeños grupos de choque, expropiaba a los ricos donde estaba, él se movía mucho, era muy flexible. Y en aquel entonces estaba en esta zona y era uno de los grandes organizadores de la resistencia al ejército ahí en la zona de la industria química. Pero, claro, como la mayoría del país, ya vemos, el país era muy grande, aunque esto es ya, digamos, después de la guerra, aquí vemos la Alemania después de la guerra, ¿no? Aquí estas zonas fueron perdidas a través del Tratado de Versalles. Aquí todo el oeste ocupado por los franceses y esto formaba parte ya del nuevo estado de Polonia, ¿no? Había esta parte aislado por un corredor, aquí Danzig en medio, que era después uno de los motivos oficiales para empezar la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, pero ya hemos visto antes las zonas de grandes partes del país no siguieron la lucha después del Putsch de Kapp y por lo tanto el gobierno oficial y el ejército tuvieron tiempo suficiente para concentrar mucha fuerza militar alrededor, realmente encerclaron toda la zona y machacaron bestialmente a los obreros en armas o sin armas. Bueno, esto ya está. Bueno, con esto, más o menos el panorama de los consejos. Bueno, ahora me he apuntado una tercera parte, pero no sé, no controlo la hora. Igual me paro ahora. 8:30 ya. Sí, entonces quizá me paro aquí. Y digo solamente, claro, que había quizá muchos puntos por discutir. Por un lado, claro, más detalles quizá de cómo se organizaba esta gente, qué querían exactamente. He hecho algunas pinceladas. Y por el otro lado, claro, ¿qué debates hubo, por ejemplo, ¿no? Quizá también, ¿qué podemos sacar de este acontecimiento histórico para hoy en día, ¿no? También he hecho algún apunte, esto de la democracia directa, etcétera, ¿no? Pero de momento me paro aquí y...